Vamos a conversar a esta hora de la mañana sobre ciudad, sobre un tema en el que hablamos poco en el pasado, en el que debimos haber hablado mucho más, porque por no haberlo hecho, de alguna manera estamos pagando las consecuencias. Bueno, hoy día hay varias situaciones que están ocurriendo. Una de ellas, por ejemplo, es el proyecto de ley de integración social y urbana, que es un proyecto sobre el cual hay que conversar mucho. Esto no tiene que ver simplemente con tomar medidas de carácter técnico. Hay detrás de ello paradigmas respecto a cómo entendemos nuestra organización espacial. Digo nuestra, hablo de los habitantes, ¿no? Y es por eso que hemos querido convidar esta mañana para hablar sobre este asunto y sobre otros que tienen que ver con la ciudad y el territorio, la arquitecta del Comité Hábitat y Vivienda, Ana Sugrainis. Ana, muy buenos días, gracias por estar acá.
Muy buenos días, encantada de poder estar aquí, de compartir estas reflexiones sobre los temas de la ciudad, que en efecto no los logramos abrir y profundizar desde la ciudadanía, y nos dejamos muchas veces llevar por la conducta de lo que nos lleva el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sobre todo el gran negocio de inmobiliario, que a final de cuentas es la lógica que construye y define el tipo de ciudad en la cual vivimos. Entonces, desde este Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos, desde hace 10 años que estamos trabajando en los temas de mirar la ciudad, mirar el hábitat desde los derechos humanos, entender que los derechos económicos, sociales y culturales hay que entenderlos desde la especificidad de cada territorio.
Uno podría decir que cuando uno toma decisiones grandes, ¿no?, decisiones de Estado sobre la ciudad, en cada una de esas decisiones de alguna manera puede dar o puede negar derechos humanos.
Lo que pasa es que los derechos humanos en nuestra práctica de la historia contemporánea de Chile está definida por esencialmente el derecho a la vida. Pero hay muchísimos más derechos humanos y, por ejemplo, el derecho a la vivienda está inscrito en lo que se llaman los derechos económicos, sociales y culturales que Chile ha suscrito, pero que no aplica en sus políticas públicas, ni las del territorio, ni de las de vivienda, ni las de salud, ni las de educación. O sea, son temas que son bastante amplios, pero hoy veamos este tema de propuesta de integración social, que a mi entender es muy importante. O sea, la propuesta... No,
además el titular está fantástico, sí, porque pues, ¿quién podría oponerse a la integración social y urbana? Claro.
Pero es el titular.
Sí, claro.
Y entonces veamos qué es lo que contiene este titular. Y ahí están nuestras preocupaciones. Yo creo que este debate sobre el proyecto ley se abrió desde el mes de diciembre y como comité lo estamos trabajando de forma sostenida y con varias intervenciones en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, y estamos trabajando a diario con los asesores jurídicos de varios diputadas y diputados.
Vamos a algunos detalles, Ana. Primero, uno parte del supuesto de que si hay un proyecto de ley que tiene un determinado título, luego uno conceptualmente tiene claro lo que significa eso. Vamos a preguntarlo de otra manera. ¿Qué es lo que entiende este proyecto o qué es lo que dice este proyecto que entiende por integración social? Porque respecto a esto uno podría decir mil cosas.
Entonces, el mayor problema justamente es que el proyecto no define la integración social, la menciona. Y la menciona porque la integración social son de estos eslogan, de estos objetivos muy vinculados en el mundo entero a los objetivos de desarrollo de 2030. O sea, son propuestas muy interesantes, por supuesto, pero lo que tenemos que ver es cómo lo profundizamos y lo precisamos. En Chile, por lo menos en lo que es la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2014, cuando se define esta política, parte justamente desde la integración social. Yo tengo varias diferencias con este concepto, pero por lo menos lo centra ahí y avanza en muchísimas cosas. Pero después viene el proyecto de ley y no menciona ni siquiera una política que ha sido acordada durante el primer gobierno de Piñera.
Ya, entonces, si el proyecto de ley no define qué se entiende por integración social, si tampoco remite o dialoga con la política que se venía realizando hasta ahora al respecto, uno podría llegar a la conclusión de que la palabra integración social tiene que ver más bien con la cáscara que con el contenido, ¿o me equivoco?
Lo que pasa, si uno lee la ley y trata de sintetizar, digamos, el contenido, yo diría que, ¿qué busca esta ley? Pues en primera instancia es seguir protegiendo el sector privado en su capacidad de producir nuevas construcciones. O sea, siempre es seguir construyendo nuevo.
O sea, un marco para el funcionamiento de la inmobiliaria.
Sí. O sea, protección de...
Ya, de... Ana, mire, yo no sé si aquí nos vamos a ir desordenando de la entrevista, pero lo que usted dice es bastante serio, porque primero, eso no tiene nada que ver con la integración social.
Nada que ver.
Ya, segundo, me hace inevitablemente invocar al recientemente galardonado Premio Nacional de Arquitectura, Miguel Launer, quien dijo en el mismo asiento donde usted está sentada ahora, hace no más de 2 meses, que las políticas de Estado en vivienda y en ciudad las hacían la inmobiliaria.
Así es.
¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Absolutamente. Lo hemos analizado y estudiado desde hace muchísimos años. Hemos producido varias publicaciones. Voy a referirme hoy solo a los con techo o con subsidio y sin derecho que hicimos con Sur. Y esto demuestra que realmente el sistema del subsidio habitacional está pensado en asegurar la operación del sector, primero de la construcción y ahora mucho más el inmobiliario. Pero regresando a la ley, esto es una dimensión de la protección del negocio, y el otro es que lo que pretende la ley es acercar a los no tan pobres a unos que son apenas más ricos. Esto es el concepto de integración. Hacer unos edificios en donde se combinan viviendas de distinto tipo y algunas en arriendo, en un porcentaje no definido, en donde se van a convivir, digamos, gente que sí logra llegar a fin de mes y los que apenas llegan. Esto sería como el concepto de integración.
Ahora, si yo fuera mal pensado, podría decir desde otro punto de vista que esa también es una manera de generar un nuevo segmento de público objetivo para el crecimiento del negocio.
Obvio.
Con apoyo estatal.
Obvio, o sea, pero ahí viene, digamos, nuestra esperanza. Es que, o sea, de público, el objeto con el cual se puede trabajar en la ciudad, hay muchísimo. Y esto es lo que le falta a la ley. La ley lo que no hace, y esto a mí me parece realmente muy raro, porque pretende ser ahora un ministerio de ciudad, vivienda y territorio. Quiere cambiar para enfocar más el tema de la ciudad por encima de la vivienda. Y sin embargo, no mira a la ciudad. No mira las condiciones de segregación y de injusticia que diferencia y distingue tanto la calidad de vida en la ciudad.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la arquitecta del Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos, Ana Sugrañes, conversando, bueno, sobre esta ley de integración social y urbana. Inevitablemente esta va a ser una entrevista, o está siendo una entrevista que está a medio camino entre el proyecto de ley mismo y lo que está ocurriendo con la ciudad ahora. En lo que respecta al proyecto de ley, Ana, no partamos, porque sería infantil, del supuesto de que esta es una cosa de buenos y malos, ¿no?
No.
Partamos del supuesto de que quienes están de acuerdo con este tipo de enfoques, por ejemplo el que se expresa en el proyecto, estiman que efectivamente el mercado puede cautelar o puede garantizar que las personas puedan tener una situación de integración en su experiencia vital en la ciudad, y que por lo tanto el actuar de los agentes privados no sería espurio, sino que sería en el cumplimiento de un propósito de bien común. Yo le pregunto a usted, ¿por qué el mercado no podría resolver ese tipo de problemas? ¿Por qué inevitablemente tiene que haber ahí una concepción estatal en el ordenamiento de la ciudad o en la toma de decisiones estratégicas sobre la ciudad?
Bueno, lo que pasa es que, digamos, hace más o menos 40 años que nos vendieron la pomada de que el mercado iba a poder crear las condiciones necesarias para que el chorreo llegara a los más pobres. Y pasaron muchos años y vemos
que era una pomada, claro.
Que en el tema de las AFP vemos que no resolvió nada. Y los temas de la ciudad, en cierta forma, es lo mismo. Entonces, yo creo que el mercado es indispensable y yo creo que más o menos todas las chilenas y los chilenos sí pensamos que el sector privado es indispensable y es un actor con una capacidad de emprendimiento que debe estar presente, pero no es suficiente. Entonces, sí es un tema de intervención del Estado, pero creo que también es un tema de ciudadanía. Y esto es posiblemente donde queda mucho por hacer. Y que desde, si logramos sentar a debatir, o primero a gritar en la calle, porque si no gritamos en la calle no pasará nada, pero si desde las organizaciones sociales, las organizaciones poblacionales y con el apoyo de las distintas expresiones de la sociedad civil, yo creo que sí será posible como de revertir. Y en cierta forma, en el debate de estos días o de estas semanas sobre el proyecto de ley de integración social y urbana, sí han habido avances, pequeños, pero hay avances. Entonces está, por ejemplo, que se han abierto los actores involucrados, porque la primera versión de la ley decía solo para el interés comercial. Y ahora sí, ya los municipios y las organizaciones sin fines de lucro están integradas. Y también hay cosas técnicas que se están como revisando y que una que era como nuestra preocupación mayor, que era las zonas de integración urbana, que a final de cuentas era como hacer un área de privilegio donde se iban a dar unos problemas muy graves de financiarización del valor del suelo y de la vivienda y de todo el espacio.
Sí, Ana, otro elemento importante, la relación de la política pública con los ciudadanos y con la vivienda. Yo me acuerdo que cuando era niño en Chile se hablaba del sueño de la casa propia. Sí. Y bueno, estábamos en dictadura, pero esto en dictadura o democracia no es tan diferente. Uno de los mecanismos por excelencia para captar apoyo popular era inaugurar poblaciones, ¿no? Cortar cintas y... Bueno, con el paso de los años nos hemos dado cuenta que ese sueño se puede transformar en pesadilla si es que alrededor de la vivienda no se cautelan servicios, áreas verdes, espacios de recreación y así sucesivamente. Este proyecto de ley vuelve a hacer mención, ¿no?, a la responsabilidad que tiene el Estado en garantizar el derecho a la vivienda. Bueno, ¿cuánto se ha absorbido de todo lo que hemos aprendido en el último lustro, ¿no? ¿Cuán diferente es la concepción actual de la que había, por decirlo así, hace 20 años atrás? ¿Seguimos pensando en la vivienda y el entorno o seguimos pensando en la casita nomás? ¿O en el departamentito nomás?
Yo creo que, desgraciadamente, la individualización de la sociedad hace que uno piense mucho más en mi casita. Uh-huh. Esto, pero lo que sí es posible, y creo que en esto hay avance, es que las condiciones de injusticia de la ciudad, porque pensemos lo que pasa aquí en Providencia, que en un radio de 100 metros tienes 6 farmacias, uh-huh, y llegas al bosque y tienes una farmacia para toda la municipalidad. Sí. Esto es injusticia. Y esto es una cosa de la farmacia, pero eso puedes todo, multiplicar todo, todo, por todas las condiciones. Entonces, yo digo, si hacemos una ley de integración social y urbana, la primera cosa que tenemos que hacer es llevar la ciudad a las áreas desprotegidas, deterioradas, precarizadas y que necesitan una nueva intervención del Estado. Y que son intervenciones que son indispensables, que deben venir del Estado y deben ser apoyadas por la sociedad. Y creo que sí es absolutamente posible también que el sector privado entre en este tipo de aventura.
¿Qué tan posible es? Porque ir hoy día en contra de las inmobiliarias es ir en contra de la Cámara Chilena de la Construcción. Y la Cámara Chilena de la Construcción es dueña de radios, tiene acciones en las AFP, está metida en el corazón del poder en Chile.
Absolutamente, pero de forma u otra habrá que negociar. O sea, la única forma de ir avanzando es llegar a unos pactos sociales en donde realmente se piensen las cosas. Y cuando pienso en las comunas del sur de Santiago, que están abandonadas tanto por el Estado como por el sector privado, pues sí hay forma de repensar y de reactuar de forma unida entre las dirigentes poblacionales, porque en general son mujeres y en esto son los grandes avances que tenemos, y después apoyos distintos de actores sin fines de lucro, apoyos técnicos de las universidades y el Estado que realmente asuma su responsabilidad, no solo de un banco de tierra, que esto ya sería muy bueno que lo tuviera, sino que en instrumentos legales y jurídicos para hacer que uno pueda convivir en nuevas formas de hacer la ciudad. Uh-huh. Se puede. Hay muchos ejemplos en América Latina.
No, sí. Además, lo que nos vamos a decir acá es que no se puede, ¿no? Hay que decir efectivamente que se puede. Bueno, al fin y al cabo se trata de que las personas tengan una vida mejor, ¿no? Estamos hablando, como dice Ana, de no tener que recorrer de noche kilómetros para poder comprar un remedio o de no demorarse más de 2 horas en llegar al trabajo.
De no sufrir de los narcos, que es otro problema que hemos dejado multiplicarse y que no estamos enfrentando.
De no tener una plaza donde jugar a la pelota o en donde trotar. O si usted prefiere, por último, aunque no es muy saludable el hábito de fumarse un cigarrillo, pero sentarse un rato, ¿no? Bueno, eso es algo que en ciertas comunas sobra y en otras comunas no existe. Y eso es precisamente lo que hay que enfrentar. Hemos conversado esta mañana y vamos a seguir dándole continuidad, porque este es un tema interesantísimo y no ha sido muy destacado en general por los medios de comunicación. Esta es una ley fundamental. Sobre este proyecto de integración social y urbana, hemos conversado esta mañana con la arquitecta del Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos, Ana Zurgaines. Ana, muchas gracias por venir. Y vamos a seguir generando debate público
aquí
sobre
estoy
este asunto.
Por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.
Gracias, Ana.
Avance.
Son las 8:27. Vamos a hacer un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.